Rumba 98.5, una emisora RCC Media.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgi Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde. Los poderosos Rudy González y Georgi Rodríguez. La asistencia técnica a cargo de Sandy Guerrero e Ismael García. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón, para toda la región del Cibao. Buenas tardes, señor González.
Buenas tardes.
Después de un descansado fin de semana.
Sí. Descansé realmente el fin de semana. El día completo casi de ayer lo pasé en la casa, leyendo, escribiendo algunas cosas, pero leyendo principalmente, descansando. Y apenas salí una vez o dos veces así, rápido, en la mañana temprano, y fui a desayunar con doña Ingrid y después volví a la casa, pero me quedé casi todo el día en la casa, sí. Un día tranquilo.
Sí, fin de semana tranquilo, sí. Un sábado que fue
muy bueno.
Muy bueno.
Muy bueno con los amigos y la pasamos de lo más bien en nuestra tertulia acostumbrada. Y nada, y comencé la semana desde ayer sábado, incluso con mucha tristeza por el tema de lo que ocurrió con un amigo mío de muchos años, un amigo entrañable, un hombre que tiene muchas, muchas muy buenas amistades en el país, que es Julio César de la Rosa.
La tragedia de su hijo.
El director de ADOCO, que es la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Un hombre abogado de muchos años, académico, que está siempre en la UAS, y que ha participado en muchas de las luchas y las discusiones de los temas nacionales por mucho tiempo. Una desgracia, su hijo se llama igual que él, Julio César, se llamaba Julio César de la Rosa también, 33 años. Habían estado juntos él y ellos dos.
San Cristóbal,
como hasta las 9, 10 de la noche del sábado en la noche. De allí salieron cada uno ellos en sus vehículos y él tomó su vehículo y después de llegar de allá de San Cristóbal fue a reunirse con algunos amigos, algunas personas ahí en el malecón frente a Pasaportes. Es lo que se tiene en las primeras investigaciones que hay. Y cuando se iba a subir al carro o se desmontaba del carro, esa parte, no sé, pero iba a subir o desmontarse del carro, en plena George Washington, un vehículo se lo llevó y lo mató. Mató una cosa, parece que a una velocidad bastante, bastante fuerte, lo mató, muertecito lo dejó. Y en principio lo dio por desaparecido, porque lo llevaron de una vez rápidamente a un centro médico y bla, 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 y todo esto, y la policía se llevó el vehículo de él, parece que le rompió alguna parte del vehículo o lo que fuera, y la policía se llevó el vehículo, y sábado en la noche, ya cerca de la medianoche, no encontraron alguna identificación, no sé, y no fue sino hasta el día siguiente en la mañana, cuando el vehículo, ya le dieron, encontraron la matrícula del vehículo y eso, y ya dieron parte a la familia, a Julio César, al papá, que ya había comenzado a buscarlo porque él no había llegado a la casa. Y entonces ahí se determinó lo que pasó. Fue un día, una jornada ayer, yo conversé con Julio César un par de veces sobre el tema, estaba desconsolado totalmente. Él decía que su hijo era lo máximo, mi amigo, mi confidente. Estaba con él generalmente para arriba y para abajo, y él estudió comunicación social, el hijo, y se había ocupado. Ellos formaron, yo recuerdo, hace unos años, un canal de televisión en YouTube, pero que transmitía en la red de cables de Higüey. Ellos son de Higüey. Y habían formado eso y tenían un periódico en internet, tenían un canal más o menos de la institución, de la organización de ADOCO, sobre asuntos estos de corrupción y de denuncias y asuntos jurídicos. Y el hijo se ocupaba mucho de esto, en las redes sociales, tenía mucha participación en las redes sociales, aparte de su trabajo rutinario, pero él estudió comunicación y era muy... manejaba mucho esos temas junto con su papá y tenían una muy buena relación. Yo estuve ahora, vengo de allá de la funeraria en Jardín Memorial. Su velatorio comenzó esta tarde. Mañana será el sepelio a las 3 de la tarde. Hay una misa de cuerpo presente a la 1. Muchas personas de la sociedad se dieron cita allí, que abrió a las 4 de la tarde las honras fúnebres desde hoy. Y la verdad es que es una... Nosotros que tenemos hijos, bueno, adolescentes, hombres jóvenes, adultos jóvenes, adolescentes, perder un hijo... Mira, el mundo, el equilibrio del mundo está como diseñado. Es la idea de que sean los hijos que entierren a los padres. Por eso la guerra es tan dura cuando los jóvenes mueren y son los viejos que van a enterrar los hijos y a veces ni saben de ellos o no los encuentran. Y simplemente le ponen una placa en un mausoleo o en un sitio de recordación de los caídos con un nombre y ya. Pero los padres no estamos diseñados para enterrar los hijos. Ese dolor es profundo. Yo te digo desde ayer, te confieso, Giorgi, uno se ve retratado en sus hijos. Nosotros tenemos hijos que son adultos, jóvenes, y apenas jóvenes, otros jóvenes, igual tanto tú como yo en esa misma escalera de la vida. Y uno, la verdad es que se siente triste cuando ocurren esas situaciones, porque uno, aunque no lo quiera, ve retratado, o sea, su hogar, la familia, en ese sentido.
Yo tengo muy buenas relaciones con Julio César de la Rosa, padre.
Claro, claro.
Y te confieso que cuando...
Yo le di el pésame a nombre tuyo también y le dije que tú habías venido para llegar primero a la emisora para garantizar que alguien estuviera aquí. Le estuve explicando.
Entonces, a mí se me va a hacer imposible, porque mañana tengo reunión y se prolonga eso por 4, 5, 6 horas. Pero desde aquí, mi abrazo solidario para Julio César de la Rosa. Mis sentidas condolencias, de verdad que desde que esta mañana vi la información de que habían atropellado a su hijo y había perdido la vida en ese accidente. Cosas que uno no se imagina ni las concibe. Pero hay gente desaprensiva que andan matándose en las calles y quitándole la vida a otros por la irresponsabilidad y sabrá Dios en qué condiciones estaba esa persona que atropelló a ese joven. Sí. Y te digo que me he pasado el día y hace un rato me preguntaba, bueno, ¿y por qué tendré yo esta pesadez, esta tristeza que no le encuentro explicación?
Eso es natural.
Y se lo atribuí incluso a cada vez que yo tengo que hacerme el análisis del laboratorio de control de mi situación de salud, debo hacerlo periódicamente. Pues eso me crea cierta tensión, Pero gracias a Dios en los últimos meses todo ha estado controlado, ¿no? Y dije, o sea, me preguntaba, ¿qué me pasa? Sí. Porque ni siquiera deseo de almorzar tuve hoy, ligeramente. Y cuando ahora te escucho, descubro y me doy cuenta de que esa tristeza que me embargaba, ¿no? Era producto de eso, sí. La pérdida de un hijo. Porque uno lo refleja, como tú señalaste, Rudy, en los hijos que uno tiene.
La familia.
Que están expuestos a que un desarmado como ese, un criminal, porque es un crimen lo que ha cometido, sí. Le pueda cegar la vida, le pueda hacer un daño irreparable a otra persona. Y una de esas personas podría ser, Dios libre, ¿no? Uno de los hijos nuestros.
Así es. Así es.
Así que lamento profundamente no poder ir a darle un abrazo a Julio César, pero
yo se lo di.
Sentimentalmente estoy con él.
Yo se lo di y a nombre tuyo se lo dije y le dije por qué tú no podías estar allá porque alguien tenía que estar aquí y no sabía si iba a poder llegar a tiempo por el tráfico. Mira que llegué casi abriendo los micrófonos.
Sí.
Y porque no depende de uno. De todas maneras, es posible que mañana yo de nuevo pase por allí, aunque sea un ratito, y porque a los amigos en este momento...
Este es el momento en donde hay que darle el espaldarazo.
Estar con ellos, y entonces es posible que yo vaya. Allí vi muchas personas de la sociedad manifestando, y vi muchos jóvenes, porque es un muchacho joven, alegre, lleno de vida, y había muchos jóvenes también. Con él y con la familia. Es una pena, pero desgraciadamente son de las cosas que a veces uno dice, son como uno piensa que puede ocurrir algo así, pero esa es la cadena de la vida. Uno sabe cuándo comienza, a veces no sabe cuándo termina.
Así bueno, es. El Centro Nacional de Huracanes de Miami está vigilando atentamente la evolución de dos fenómenos atmosféricos por el potencial de desarrollo ciclónico que tienen. Una baja presión en el Golfo de México podría convertirse en la primera depresión o tormenta de este año. Afortunadamente, para nosotros, no así para Centroamérica y México y Estados Unidos, es igual, ¿no? Hay advertencia de fuertes precipitaciones con inundaciones significativas en Centroamérica y el sur de México por los efectos de la baja presión, la cual no representa peligro para la República Dominicana por la distancia en que se encuentra. También el Centro de Huracanes de los Estados Unidos observa el desplazamiento de otra baja presión al norte del Caribe, ubicada a unos 900 kilómetros al noreste de Punta Cana. Lleva un movimiento hacia el oeste-noroeste a unos 30 kilómetros por hora. Por el momento no representa amenaza para el territorio dominicano y aparentemente desarrollará una ruta hacia la Florida, Estados Unidos, entre jueves y viernes. La onda tropical número 10 se acerca a las Antillas Menores y durante las próximas 24 horas se unirá a los efectos de la vaguada para generar precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte de la República Dominicana. Mientras que avanza en el Atlántico Oriental, junto a una extensa nube de polvo del Sahara, la onda número 11 de este año.
Y, no, y apenas estamos comenzando.
Apenas han transcurrido 17 días desde el inicio de la temporada de huracanes del año 2024.
Sí, podemos tener, ya se ha previsto que va a ser una temporada muy activa.
Muy activa.
El jueves, precisamente el jueves, 20 de junio, inicia la temporada, o sea, la estación de verano. que dura 93 días y concluye el 21 de septiembre. El verano, con una proyección de tormentas y de fenómenos atmosféricos en esta parte, se prevé también muy caluroso, porque los días y las semanas que le han precedido han estado muy calurosos, extremadamente calurosos. O sea, tú dirás, ¿cómo es posible que estemos en primavera y se sientan estos calores? Claro, en el Caribe nosotros tenemos una temperatura de verano prácticamente todo el año, con una incidencia mayor en el medio del año, o sea, entre más o menos junio y agosto, septiembre, es la más fuerte. Pero tenemos casi verano casi todo el año.
El cambio climático que se está experimentando es de preocupar.
Claro.
Mira, mientras el contraste, mientras en Estados Unidos, ¿verdad? El Canadá y parte de Centroamérica hay aguaceros fuertes. Con inundaciones. ¿Tuviste lo que pasó en la Florida?
Sí, la semana pasada.
Eso contrasta con una sequía tremenda que hay en México,
que es el centro de esa zona.
Yo vi una información, una fílmica. El terreno agrietado por la sequía. Y tú te preguntas, ¿pero cómo es posible que haciendo frontera
y arriba y abajo en esa misma zona
nos está cobrando la naturaleza la agresión que hemos hecho al planeta?
Sabes que uno de los problemas que tiene el cambio climático precisamente es, por ejemplo, que hay una discusión bastante soterrada pero fuerte con el tema de los gases invernaderos y la contaminación ambiental que producen las industrias. Estados Unidos no firmó la declaración de Kioto, donde se comprometen los países a reducir paulatinamente
la emisión de CO2.
Sí, la emisión de gases, para tratar de evitar abrir más la brecha en la desorganización del mundo.
Sin embargo, vi en días pasados una información, no sé si la viste, de que el agujero se está reduciendo.
Se está reduciendo. Porque países, por ejemplo, como Rusia, que tampoco firmó la declaración de Kioto, apuestan al deshielo, a que se deshielen todas las partes árticas, porque eso va a permitir abrir los mares y ellos van a tener mucho más vías de navegación para su control hacia el mar, hacia los océanos, para sacar productos, sentar productos y vías de comunicación. Incluso dice un informe que yo leí hace como, hace como 5 o 6 meses, que si se produce el deshielo que pretenden los rusos.
Eso va a representar un...
No, pues se estaba hablando de cosas peores, de que ellos podían estar provocando precisamente de una forma muy soterrada, y por eso la cantidad de terremotos y de maremotos que se están sintiendo por esa zona, provocar el deshielo, porque eso le podía ahorrar hasta 40 días en el transporte marítimo de toda la zona. A ellos le importa un carajo, excúsenme.
Lo que le pueda pasar mundo, a los demás, al mundo.
Porque además de eso, cuando esas aguas frías, gélidas, se compacten con las aguas calientes de muchas otras zonas, porque los mares se comunican a final de cuentas, va a provocar serias controversias en el equilibrio de los mares.
No, pero además el aumento del nivel del mar, que va a afectar a principalmente islas como la nuestra.
Entonces, lo que te estoy diciendo con esto es que además de lo que está haciendo la naturaleza, el hombre está contribuyendo en gran parte estamos contribuyendo a lo que está pasando. Tú la semana pasada, el jueves, trajiste un video pusiste un video y hablamos con algunos detalles sobre la depredación que se estaba produciendo
en Villa Vázquez.
Allá en Villa Vázquez, en la zona de Montecristi. Bueno, pues Bartolo Castro, que es la persona que el Ministerio de Medio Ambiente señala como el responsable de desmontar las 160 tareas de tierra en el municipio de Villa Vázquez, se puso a disposición de las autoridades. No somos un obstáculo, estamos a disposición de ir donde tengamos que ir para resolver lo que haya que resolver. El señor dice que tiene 30 años haciendo sus cosas ahí y nada, y que, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con eso? Entonces, esto ha provocado para colmo, porque es que también
pero nosotros, la verdad que qué tupé tiene ese tipo.
Sí, pero hoy ahora la otra parte, porque también nosotros tenemos que pensar, señores, en el todo. Dice el alcalde de Villa Vázquez y el senador electo. El alcalde de Villa Vázquez se enfrentan por el tema ecológico. El alcalde de Villa Vázquez, Jenry Polanco, y el senador por Montecristi, Bernardo Alemán, se enfrentaron tras la denuncia realizada por el Ejecutivo Municipal, o sea, el alcalde, del crimen ecológico que se desmontaron las 160 tareas de tierra boscosa en la localidad costera Las Canas, en Buen Hombre. Alemán entiende que es el senador electo por el partido de gobierno. Entiende que la denuncia hecha por el alcalde le va a causar serios daños en términos de imagen a nivel internacional, sobre todo lo concerniente a las inversiones en el sector turístico. Oye, ¿por dónde se va el hombre? Además, justifica el daño cometido bajo el alegato de que depredaciones como esas se hacen en muchísima parte del país. O sea, como eso lo hacen en todas partes, no importa que lo hagan.
Rumba abierta.
Oye, pero estamos hablando de un senador, por Dios. De un senador. El legislador manifestó también que en esta provincia todas las instituciones del gobierno pertenecen al oficialista Partido Revolucionario Moderno y, por lo tanto, esa denuncia debió ser primero hecha a la organización política para después sacarla al público. Porque la gente se está volviendo loca. O sea,
ocultar un daño irreparable.
¿Y cuál es la visión que tiene este senador de la República sobre la situación del daño medioambiental que se está causando ahí? Tú oyes la justificación que da ese señor. Eso pasa en todas partes. ¿Y qué importa que pase aquí?
No importa, vamos a depredarlo todo.
¿Pero y qué es esto?
¿Tú sabes qué le haría daño al país si al producirse la denuncia por parte del alcalde de Villa Vázquez, las autoridades no tomaran las medidas? Que tú me dirás, bueno, ¿qué le va a pasar? Cárcel, indemnizaciones, multa. Eso no va a recuperar las áreas perdidas. Pero sí,
y además que sirva de ejemplo.
Que sea un ejemplo a los demás que viven intentando agredir el ecosistema nuestro y querer convertir incluso esta media isla, un poco más de la media isla, en lo que es Haití. Mirémonos en el espejo de lo que ha pasado en Haití por la depredación a que ese territorio vecino ha sido sometido.
Claro, lo tenemos ahí. Y ellos lo tienen ahí al lado.
Claro, más cerca que nadie.
Oye, el senador dice que está en desacuerdo con la decisión del ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, porque destituyó al director de la entidad, o sea, de Medio Ambiente, Montecristi, Kelvin Olivo, alegadamente por la falta de acciones que este funcionario había tomado y los daños ecológicos que se estaban cometiendo en Buen Hombre. Califica Alemán la medida como un abuso político y apresurada, porque este funcionario era miembro del partido. Carajo, ¿qué tiene que ver que sea miembro del partido, de la oposición o que sea de la luna? No. Cometió un crimen ecológico. Pues por Dios, pero ¿qué sentido de la prudencia de su provincia? Porque él es el senador de esa provincia, Georgie. Pues tú oyes por dónde deriva un crimen de esa naturaleza.
El senador electo, lejos de hacerle bien a su gobierno, a su presidente, a su partido, le está haciendo un daño
incalculable. La pena es que no se pueda destituir a él. Porque a quien había que destituir es a él. Porque si él, en vez de apostar a que situaciones como esta se corrijan en su provincia.
Para dar un ejemplo que no
como,
se repita.
Como representante de su provincia, no trata de justificarlo y de llevarlo
al plano político partidario, por Dios.
Pero por Dios, que tiene que ver eso
cuando con, es un con crimen contra el medio ambiente.
De su provincia, por Dios. O sea, ¿qué visión? Entonces, lo que decíamos ahorita, la culpa la tenemos nosotros, Jorge, en cierto modo. O sea, el humano nos da par de tres. Esa depredación en las dunas, a cada rato que le pegan fuego, el conuquismo que le pega fuego a los bosques para hacer carbón, para derribar los árboles, para que haya obligación de derribarlos y convertirlos en maderables. O sea, son crímenes ecológicos. Ahí hay un caso que lo oí hoy en la radio de un señor que en la avenida Anacaona mandó a tumbar un árbol porque él vive en un edificio en el segundo piso y el árbol le tapa mirar hacia el mar por encima del mirador sur. Y él mandó a tumbar ese árbol.
Sin permiso de
nadie. No, mandó a tumbarlo por él porque él compró ahí y era para ver el mar. ¿Pero qué es esto, Dios mío? Pero no, que no estamos volviendo. Yo no sé quién es ni mi. Pero no estamos, estoy hablando del hecho. Porque yo lo oí y me quedé espantado. Digo, pero ¿cómo es posible que alguien pueda hacer algo así? Y además trate de justificarlo. Pues yo compré para llover el mar desde aquí. Y ese árbol me obstruye el mar. Pero no estamos volviendo locos.
Él debió subir antes de comprar para ver que no iba a poder ver el mar desde
o ahí. O comprar el penthouse. Vete para casa. Caramba,
o
como dice.
Un piso más alto, ¿no?
Por Dios, pero es que nos estamos volviendo locos. O sea, esa inconsciencia.
Pero yo me imagino que se han tomado medidas, ¿no?
No.
Sancionatorias.
Claro. Ponerle por lo menos una multa, que lo que le cabe. Hacer que foreste.
Foreste.
Y ponga un árbol ahí, poner una multa. Y si se pone muy rabioso, sacarlo del apartamento. ¿Qué sé yo? Pues, ¿cómo es posible que haya un grado de inconsciencia de esa naturaleza? No, y lo dicen públicamente. Pues mira, este senador lo que dice. Mira, ese caso. O sea, y así muchísimos casos. O sea, es una pena que nosotros mismos como personas de una sociedad que debemos proteger, no tenemos la dicha de vivir en una nación, en una isla forestada, en una isla que tiene un medio ambiente riquísimo, que tiene un clima envidiable, que tiene buenas playas, que tiene un equilibrio ecológico entre montañas, entre ríos, valles, zonas productivas. O sea, hay
mira esa zona de los Haitises.
Y ese valle de la Vega Real y las montañas de Constanza. O sea, multiclimas, lo que nos permite cultivar muchísimas cosas. O sea, lo que te quiero decir, tenemos una bendición de Dios. No podemos nosotros, el hombre, destruirla. No hacer esto y entonces tratar de justificarlo, que es lo peor.
Bueno, nada, vamos a la pausa antes de que, vengan y nos tumben una mata de aquí.
Ay, nos la tumben arriba.
El rumbo de la tarde.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula El problema de Luis. La gran responsabilidad que tiene ahora Luis Abinader no es velar por la buena administración de los recursos públicos, ni prevenir robos que se les pegarían directamente a él, ni impedir abusos de la policía y la justicia contra los infelices por cualquier quítame esta paja, ni estar pendiente minuto a minuto de lo que sucede o no sucede en la frontera, ni estar permanentemente al tanto de lo que digan o no digan sus opositores. Nada de eso y lo que se me haya olvidado. Pues Luis Abinader tendrá como problema mayor la desaforada lucha de quién sabe cuántos por la presidencia de la República, quienes esperan que él, como líder, los señale con el índice.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Una rumba de
Bueno, seguimos aquí en el rumbo de la tarde. La policía de Haití inició una operación contra las pandillas, ¿no?, criminales que operan en Haití, en específico contra la que liderea el señor Barbecue, que no es Barbecue nada.
Ahí lo van a poner en Barbecue, ¿eh?
La policía haitiana lanzó un operativo decisivo contra la base de la banda liderada por el ex policía Jimmy Cherisier, conocido como Barbecue, en Delmas, Puerto Príncipe. Este movimiento se llevó a cabo tras amenazas recientes de Barbecue de sembrar el terror en la comunidad de Delmas. En el despliegue, agentes de unidades especiales de la policía haitiana se desplegaron en las áreas estratégicas de Canes Construction en Delmas, en Delmas 4, y Tokio en Delmas 2. El enfrentamiento fue intenso, con intercambios de disparos y el desbloqueo de barricadas erigidas por los delincuentes para obstruir el avance de las fuerzas del orden. A pesar de los intentos de resistencia, las autoridades de la policía haitiana mantuvieron su avance, empleando gases lacrimógenos y mostrando una determinación firme para desmantelar las viviendas utilizadas por los miembros de las bandas. Paralelamente, la policía logró capturar a Josep Ludi, quien se había fugado de la Penitenciaría Nacional durante un violento ataque armado a esa cárcel. Ludi fue arrestado en el aeropuerto internacional Toussaint Liberty mientras intentaba salir de territorio haitiano. Bueno, yo espero que terminen de desplegar, ¿no?, las fuerzas policiales que van a tratar de controlar la criminalidad, la violencia de estos pandilleros, y que se haga pronto.
Bueno, nombramos un nuevo jefe de la policía de los 4.000 agentes que tenían disponibles, porque eran 9.000 agentes total en la policía. Muchos de ellos desertaron cuando comenzaron a ver la fiereza de las pandillas y se han replegado y han tenido que mandar a otros sitios. Y apenas hay unos 4.000 policías, efectivos policiales, que están patrullando y de servicio en las calles de Puerto Príncipe. La superioridad de las bandas, no solamente en número, sino en poderío de fuego, de armas, y además de eso, en acciones de criminalidad, ha puesto en jaque a la policía, y era de esperar que eso iba a ocurrir. Sin embargo, la policía ha dado muestras contundentes de que está dispuesto también a enfrentar a esas bandas. En principio, la policía se replegó y los bandoleros tenían el control total de las calles. Sin embargo, la policía ha sido fuertemente armada de nuevo, tienen armas de buen calibre y tienen unos carros de asaltos. Ahí hay un video que se difundió en el día de hoy, que difundió la policía. Incluso se ve que las tomas están hechas desde un carro de asalto, porque se ve la rejilla por donde están haciendo, se ve en circulación donde se están haciendo las tomas, y entraron a sangre y fuego. Claro, los bandoleros que tienen el control de la zona tienen sus escondites y sus lugares estratégicos, están en una ventaja relativa en este tipo de situaciones. Los bandoleros, la policía ha incursionado, la incursión comenzó entre jueves y viernes de la semana, miércoles y jueves de la semana pasada. Y la policía había mantenido en bastante discreción lo que estaba haciendo, tratando de dar un golpe de efecto. Sin embargo, ya las informaciones salieron y la policía admitió una ofensiva contra los bandoleros. El tema está en que Dalmas es una zona de Haití donde viven, está Dalmas 2, Dalmas 4, Dalmas 6, son avenidas, entonces se llaman Dalmas y están distribuidas con números. Para, es una zona residencial donde vive la mayoría de, los, de las personas de la élite haitiana y extranjeros. Y hay embajadas y sedes de organismos internacionales. Entonces es una zona donde tampoco tú puedes entrar, meter una bomba para, que, para acabar con todo. Es una zona...
Tiene de, que ser con inteligencia, ¿no?
Con, y sí, y con el, los grados de violencia que puedan a su vez preservar la seguridad también de los que allí viven. O sea, no es tan fácil. Pero esto es una lucha frontal, esto es una guerra urbana, por así decirlo, y la gente o tendrá que salir, buscar las formas de salir y dejar la acción policial contra, contra esta gente. Pero yo creo que la policía está actuando. Ya están fuerzas norteamericanas en Haití. Hay fuerzas canadienses en Haití que no están en acción.
Están, no, están preparando
toda la logística. La logística. Pero si esto se pone muy convulso, yo estoy totalmente seguro de que de una u otra forma van a actuar.
Sí.
O con o dándole armas, o dándole logística, o dándole
o enviando
inteligencia,
tropas.
O a final de cuentas, enviando tropas. Porque si le hacen un ataque a esas instalaciones que han hecho en las inmediaciones del aeropuerto Toussaint Louverture, que es donde allí se ha conformado el campamento que va a recibir a las fuerzas de intervención, porque el aeropuerto está en la ciudad, pero un poquito retirado del centro de la ciudad de Puerto Príncipe, está casi en las afueras, ahí mismo, pero muy cerca. O sea que es de fácil acceso a la ciudad, pero no está en el corazón de la ciudad y hay ciertos controles. Allí se ha conformado bajo una estricta medida de seguridad ese campamento. Porque recuerden ustedes que en un momento, hace unos 3 meses, el aeropuerto fue tiroteado por las bandas que hicieron más de 1 o 2 ataques a fuego, pero de grueso calibre, contra las instalaciones del aeropuerto e incluso contra aviones que estaban allí, que habían llegado o que estaban para partir. Se recuerda el caso de un avión cubano que recibió disparos en su fuselaje. Y eso provocó el cierre total del aeropuerto en un momento determinado. O sea que el aeropuerto hace unas semanas, en un momento, fue blanco de la acción de los pandilleros. Sin embargo, ya esta zona ha sido asegurada como una zona bajo control de estas fuerzas de ocupación que son parte de la logística. Los americanos han dicho, los Estados Unidos han dicho que no van a enviar tropas de combate, pero ahí hay fuerzas y unidades de combate para proteger las instalaciones que ellos han armado. Y ante una situación de esta naturaleza, uno puede prever, Giorgi y amigos, que la intervención está cada vez más cerca. Es lo que uno puede prever.
Yo pienso igual. Yo no creo que sea suficiente las fuerzas policiales.
No,
que...
ellos no van a abasto porque los otros tipos son criminales, son delincuentes y están envalentonados porque en un momento determinado tomaron las calles, tomaron la ciudad.
Sí.
Tenían el control,
tenían control de la ciudad.
Claro, al extremo de ir y atacar una cárcel y soltar 3,000 y pico de presos, 3,900 presos a ese nivel. Y las comisarías policiales y implantar un estado de terror que las calles eran de ellos.
Bueno, en días pasados conversamos con nuestro querido amigo, respetado amigo, el doctor Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y nos planteaba que él y el equipo de economistas de la UAS iban a elaborar un, una propuesta con miras a la reforma fiscal tributaria que debe realizarse en el país, que se hace necesaria realizar en el país. Bueno, pues la propuesta fiscal de la UAS tiene como objetivo menos evasión y más recaudación. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS propondrá una reforma fiscal en la que el impuesto sobre la renta se aplique al ingreso bruto y no a la renta neta de los grandes contribuyentes, personas jurídicas, o sea, empresas, para que ésta permita una mayor recaudación y una disminución de la evasión. El decano de Economía de la UAS, Antonio Ciriaco Cruz, señaló que en la actualidad la evasión fiscal del impuesto sobre la renta ronda, oye esto, el 62%. Eso es criminal.
Entonces lo quedamos corto, nosotros estamos hablando del 50%.
Dijo que el área de Economía trabaja en una propuesta de reforma fiscal que presentará en las próximas semanas, además de la propuesta del impuesto sobre la renta, cambios en el ITEVIS, revisión de los gastos tributarios, modificar el régimen simplificado de tributación en un régimen de monotributo, establecer una regla fiscal en función del balance estructural, establecer un fondo de complementación a la política de balance estructural y establecer una regla especial según la cual la emisión de deuda solo debe afectarse para financiar inversiones y no para cubrir gastos ya existentes. En ese sentido, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS planteará la reforma fiscal en estos términos. Primero, establecer un impuesto mínimo global para los grandes contribuyentes y grupos de rentas altas. Esta medida contribuiría a reducir la evasión del impuesto sobre la renta de las personas físicas y jurídicas, que ronda, como dije anteriormente, el 62%. Reducir al ITEVIS del 18% al 14%. Con esto se reduciría la evasión fiscal a este impuesto, que ronda alrededor de un 45%. No, tercero, revisión de los gastos tributarios, donde se eliminen las exenciones a sectores que por su desarrollo no las requieran o necesiten, y mantenerla a otros sectores que aún la necesitan. Modificar el régimen simplificado de tributación, el RST, en un régimen de monotributo que implique el pago de un monto fijo mensual, trimestral o semestral que incluya impuestos, TSS, Infotep y otros pagos. Considera que esto reduciría la informalidad tributaria, crearía confianza en los pequeños contribuyentes y disminuiría el costo de transacción a los pequeños contribuyentes. Quinto, establecer una regla fiscal en función del balance estructural al tener como elemento central la cuantificación del balance a lo largo del ciclo económico, lo cual exige mantener una evolución del nivel de gastos permanentes consistente con la evolución del ingreso fiscal estructural. Sexto, establecer un fondo que complemente a la política de balance estructural que evite exponer el gasto social y la inversión pública a las oscilaciones del ciclo económico y a la vez fortalecer la competitividad de la economía por la vía de facilitar el ahorro público. Siete.
Muy completo.
Establecer una regla especial según la cual la emisión de deuda solo debe efectuarse para financiar inversiones y no para cubrir gastos ya existentes. La reforma deberá perfilarse este año 2024. Mientras más rápido se discuta y realice la reforma fiscal, más rápida sería cosechar los beneficios políticos que involucra este tipo de reforma. En definitiva, la reforma fiscal es necesaria, ya que el Estado deja de percibir anualmente, solo por evasión del impuesto sobre la renta, personas físicas y jurídicas y del ITEVIS, alrededor de 260.533 millones de pesos, equivalentes al 3.4% del PIB. Eso es una barbaridad.
Claro.
La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS considera que las condiciones económicas y políticas están dadas para que se comience a discutir y perfilar una reforma fiscal de largo alcance que permita dotar al Estado dominicano de los recursos necesarios para financiar el desarrollo nacional y mejore las condiciones de vida de la gente. La reforma deberá perfilarse en este año 2024. Dice que mientras más rápido se discuta y se realice la reforma fiscal, más rápida sería la cosecha de los beneficios que involucra este tipo de reforma. En definitiva, la reforma fiscal es necesaria, ya que el Estado, como dije anteriormente, deja de recibir 260.533 millones de pesos. Yo te comentaba que Lois Malcún nos había dicho en un programa de televisión que con reducir la evasión era suficiente, no había ni que hacer reforma fiscal. Pero imagínese usted, aquí hay una cultura muy arraigada en los sectores económicos, en los de arriba, en los del medio y los de abajo también, ¿eh? Todo el mundo trata de evadir impuestos. Por eso yo digo que nadie en este país resiste una investigación sobre el pago de sus impuestos. Absolutamente nadie. Porque algo ilegal o irregular realizan. Y no entendemos que tenemos que sacrificarnos todos para que, primero, ¿para qué? Para que la paz social que vive el país se mantenga y se sostenga. Porque esta paz social, esta garantía de la seguridad jurídica que tiene el país, es el atractivo principal para que la inversión extranjera se haya puesto sus ojos en la República Dominicana. Y la inversión, tanto extranjera como nacional, es creadora de empleos, de trabajo y de riqueza, por ende. Entonces, si queremos tener un país en paz, si queremos tener un pueblo que viva con dignidad, no pretendemos que todo el mundo sea rico y gane dinero para salir de parranda a beber y a... No, no, no. Queremos no,
ojalá que así fuera.
Ojalá así fuera, sí, pero ni tanto ni tampoco.
No,
este no es el paraíso.
Y los equilibrios de las sociedades no son así.
Pero sí que por lo menos cada dominicano y dominicana cuente con un sistema de educación eficiente. Que usted no tenga la necesidad de enviar a sus hijos a un colegio privado en, perdónenme que ponga como ejemplo Estados Unidos, pero en Estados Unidos las escuelas públicas son igual o mejor que los colegios privados.
Tienen un nivel de calidad.
Claro, ¿usted sabe de qué depende la calidad de esos distritos escolares? Del impuesto que pagan los ciudadanos. Mientras más impuestos se recauda en determinados condados o ciudades, entonces en ese mismo nivel es la calidad de la educación.
Sí, tanto, te lo digo porque tanto primaria, secundaria como universitaria.
Mis hijos mayores tenían en los primeros niveles a sus hijos en escuelas católicas, en colegios católicos. Sin embargo, vivían o viven en un distrito en donde confirmaron y comprobaron que la educación en esas escuelas de esos distritos en Texas, en Dallas, es tan buena o superior a los colegios privados, y pusieron a sus hijos en las escuelas públicas. Y gracias a Dios y afortunadamente son excelentes estudiantes y han logrado superarse y llevar una educación al más alto nivel, en escuelas públicas. Entonces, si logramos que la educación pública en el país sea de un nivel igual o mejor que los colegios privados, si le ofrecemos al pueblo dominicano un sistema de salud bueno, confiable, donde la ciudadanía tenga la garantía de que será atendido al más alto nivel tecnológico y científico, si le damos a la población un sistema de eléctrico, del servicio de energía eléctrica de calidad, donde se pague, porque esa es otra, hay que pagar la tarifa eléctrica. Usted no puede utilizar la energía eléctrica, que es vital para la calidad de vida de los ciudadanos, sin pagarla. Porque la que usted no paga, se le está robando a uno que sí paga. Y eso no es justo. Que se adecúen las tarifas, que haya un subsidio sectorizado para la gente que no tiene recursos económicos suficientes para pagar la tarifa. Eso yo estoy de acuerdo. Para eso se instalarían medidores prepago, donde el Estado dominicano, el gobierno, a través de los planes sociales del gobierno, le suministre una tarjeta que es la denominada Bonoluz, y que esa tarjeta tenga determinada cantidad de kilovatios. Una familia de clase media-baja, de clase pobre, no debe consumir más de 100 kilos al mes. Entonces, a usted le dan esos 100 kilos, usted lo va a administrar, usted va a utilizar racionalmente la energía eléctrica para poder gozar de la calidad del servicio, pero no va a abusar. Usted se va a los lugares más pobres de este país y se encuentra que gente que no paga luz tienen 2, 3 aires de ventana. Esos aires que desmontamos y que los cambiamos por split.
Y son de alto consumo.
Y que son de eficiente, de alta eficiencia. Bueno, pues, eso que desmontamos, que consumen energía eléctrica como locos, hablando en buen dominicano, están en todas esas casas. Vaya a esos barrios para que usted vea, para que usted se dé cuenta. Y como no pagan energía eléctrica, no tienen ni siquiera la prudencia de encenderlo a la hora de dormir, para dormir. No. Lo tienen prendido el día entero y les importa. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que para poder lograr una mejor sociedad, un mejor país, es obligatorio cumplir con nuestras responsabilidades y deberes. No es solamente exigirle al gobierno que haga tal o cual obra si nosotros no le facilitamos al Estado dominicano los recursos para hacerlo.
Así es muy cómodo.
Así es muy suave, ¿eh? Bueno, después de este discurso.
No, el discurso está bien planteado.
Después de esta exposición, pues, tenemos que ir a la pausa.
A la vuelta vamos a conversar con José Joaquín Puello.
Vamos a hablar sobre la ciudad sanitaria. Sí. Que el doctor Puello hizo un llamado dramático.
Y es el,
dijo
y,
que estaba dispuesto hasta arrodillarse
y él
para que se terminara.
Él es el encargado.
Y el gobierno lo escuchó. Y hubo reuniones inmediatas y ya tengo entendido que fueron reiniciados
hoy
los trabajos hoy.
Iban a ser reiniciados.
Para la terminación de la ciudad sanitaria. Que a decir del doctor Puello, en la actualidad reciben unos 5,000 pacientes. Y esto, cuando esté terminada, se triplicará. O sea, serán más de 15,000 los pacientes diarios.
Él nos dijo aquí hace como dos años que hablamos con él. Y entre las cosas que le preguntamos fue sobre la ciudad sanitaria. Y él nos dijo que en 6 meses de trabajo, eso se pondría, ya estaría en condiciones de operar al 100% de lo planificado. Y que la inversión para terminar lo que había no era tan cuantiosa como lo que ya se había invertido, lógicamente. Entonces, lo importante es que si hay una parte ya invertida, y una parte, porque es dinero público.
Claro.
De todas maneras, no vamos a dar.
Había una litis con
hay una litis
la
todavía,
constructora, lo hay.
Pero eso puede seguir.
El ministro Bonilla, ministro de Vivienda.
Pero que eso puede seguir.
Pero sigan en los tribunales, pero terminen
eso,
la ciudad sanitaria. Vamos a la pausa. Al regreso, el doctor José Joaquín Puello en El Rumbo de la Tarde. Bien, aquí estamos de regreso al Rumbo de la Tarde. Estamos haciendo las gestiones, ¿no? Sí. Del contacto con el doctor José Joaquín Puello. En breve estaremos conversando con él. Entre tanto, hay una información de la Junta Central Electoral donde van a invertir más de 2.500...
Aquí me está llamando José Joaquín.
2.500 millones de pesos.
Aquí
me está llamando
José Joaquín. ¿Lo saco por aquí?
Bueno.
Sí. Aló. Hola, doctor.
Ok, lo estábamos llamando por el teléfono de la central, pero lo vamos a sacar por aquí directamente entonces. ¿Cómo no? Bueno, tenemos al doctor José Joaquín Puello, una persona que no hay que presentar calidades de José Joaquín Puello, ni como profesional.
Ni profesional, ni como ser humano.
Ni como ser humano, ni como persona de esta sociedad. No vamos a perder tiempo en eso, ¿verdad que no, José Joaquín?
Claro que no.
Él está graduado summa cum laude en todas esas facetas de su vida. Hombre que es ejemplo para el pueblo dominicano.
Mira, José Joaquín, se ha hablado con todo esto que se ha vuelto a tocar el tema de la ciudad sanitaria y el todo esto de la puesta en servicio definitivamente de la ciudad sanitaria. Comenzamos por el final. Se habló de que hoy iban a comenzar de nuevo los trabajos ya para finalizar o dejar en la mejor manera, forma más óptima de darle todo el uso que sea posible a la ciudad sanitaria. ¿Comenzaron sí. esos trabajos ya?
Sí, claro. Ya hoy se estableció una oficina del Ministerio de Hacienda, directamente por instrucciones del Presidente de la República y del Ministro Carlos Bonilla. Se está ya ocupando una oficina permanente en la ciudad sanitaria dirigida por el ingeniero Claudio Espinal con todo su equipo. Se hizo hoy una evaluación importante, una reevaluación de los daños que han causado los problemas que hemos tenido, pero la noticia, para ser bien cortos y precisos, sí, hoy ya está de manera oficial instalada en la ciudad sanitaria una oficina del Ministerio de la Vivienda.
¿Hay un estimado de cuántos habrá de invertirse para terminar definitivamente la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aybar?
¿Y el tiempo?
Sí, yo pienso que en cuanto al costo, ¿cuál sería la inversión extra que se requeriría? Lo vamos a saber en el curso de esta semana, porque la evaluación se terminó de hacer hoy. Ahora eso va a manos de los especialistas. Y supongo que en los próximos días, 5 o 6 días, ya sabremos cuánto se necesita. En cuanto al tiempo, ya eso es harina de otro costal, porque en medicina las cosas a veces no son tan sencillas, sobre todo cuando hay equipos que reparar, equipos que reevaluar, equipos que analizar hasta dónde ha llegado el deterioro y, por supuesto, equipos que quizás haya que cambiar. Entonces, eso va a tomar un poquito más de tiempo. Saber cuándo estará todo, vamos a decir, listo para ser inaugurado. Pero sí sé que dentro de esa programación tenemos prioridad uno, el edificio nuevo de Secanot, y luego seguirá el Hospital Materno Infantil.
Claro, y todo indica, doctor, que hay una decisión oficial de terminar y de poner en ejecución todas las áreas de la ciudad sanitaria, que eso yo creo que es lo más importante, porque lo demás puede seguir los cursos que sean necesarios dentro de las discusiones necesarias, pero poner en servicio esto que ya está hecho, ¿verdad?
Sí, vale la pena expresarlo en términos francos. es una decisión más que oficial, súper oficial, porque me dieron la buena noticia y la doy ahora públicamente de que la licitación que se había hecho para la terminación del último hospital que falta por completar, que es el clínico quirúrgico, ya fue adjudicada a una firma de ingenieros.
Ah, perfecto.
Y hoy comenzaron a limpiar ese edificio que había estado, por así decirlo, plagado de suciedad y había habido robos, etcétera. Pero de hecho, ya hoy ese edificio está siendo intervenido para limpiarlo y comenzar inmediatamente a trabajar con él. Porque ese es el hospital donde van las especialidades quirúrgicas, las médicas que todavía faltan, pero sobre todo es el edificio que albergará o debe albergar, porque está ya construido en la segunda planta, el
helipuerto.
La unidad de la unidad de quemados.
Okay.
y el helipuerto de la ciudad sanitaria.
Correcto.
José Joaquín, ¿qué significará, qué representará para el sistema de salud del país la terminación de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar?
Bueno, en términos médicos, significa que va a ser el hospital público, repito, público de la red pública, de referencia de la nación. En cuanto a, primero, el nivel humano, lo que tiene que ver con la infraestructura humana, o sea, la cantidad de médicos de altísimo nivel que trabajan ya en algunos de nuestros hospitales ahí dentro, y los que van a ser contratados van a ser médicos de altísimo nivel en todos los aspectos, no solamente en el aspecto médico, también en el aspecto moral, en el aspecto de entrega a que sea un hospital que sirva de referencia para nuestros pacientes, sobre todo aquejados de enfermedades catastróficas, y sobre todo para poder dar el servicio a los más vulnerables, a la gente que no tiene posibilidad de acceder a una medicina de alta gama. Entonces de eso se trata. Y hay un corolario ahí también, y es que sirva de formación de los jóvenes médicos que están en nuestras escuelas de medicina. Y por eso es que en prima facie la ciudad sanitaria ha firmado convenios ya con 6 de las escuelas de medicina para recibir a sus estudiantes de grado, y por supuesto las especialidades que tradicionalmente hemos preparado, los especialistas que hemos preparado allá en la ciudad sanitaria, que va a ser más o menos, números más, números menos, unas 17 especialidades médicas.
Secanop,
Secanop,
¿qué le falta a Secanop? Porque Secanop se hizo una intervención importante y estaba casi a un nivel ya de una remodelación y modernización bastante grande.
Sí, así es. Secanop lo dividimos en dos. Secanop sede, que ya tiene 16 para 17 años. Les doy números. Secanop ha hecho más de 300.000 cirugías de oftalmológica, más de 22.000 cirugías de cerebro abierto, y va a seguir su trayectoria, pero ya la sede de Secanop, la primera sede, necesita una remodelación. Anuncio pues que el Ministerio de la Vivienda, también por orden del gobierno central, va a comenzar también la remodelación y adecuación de Secanop viejo. Y la otra noticia es que ahora en esta primera fase de entrega de la ciudad sanitaria, el primer edificio que se va a poner en funcionamiento en un tiempo relativamente prudente va a ser el Secanop nuevo, el nuevo edificio, que se llama edificio A1, en donde tenemos, uno, la Unidad Nacional de Accidentes Cerebrovasculares con servicio presencial. Número dos, 8, 11 quirófanos para el servicio de oftalmología y 4 quirófanos inteligentes para el servicio de neurocirugía. Y ese edificio está prácticamente terminado en un 95%. Uf. O sea que muy, muy prontamente ya lo estaremos inaugurando.
O sea, estamos hablando de que ahí va a haber una revolución, por así decirlo, en los próximos meses en la atención de salud al más alto nivel en República Dominicana.
Claro, y así tiene que ser, porque tenemos muchos hospitales de segundo nivel, de eso no hay duda. En el país no se necesitan muchos nuevos hospitales, pero se necesita un hospital en la red pública que pueda dar respuesta a, sobre todo, aquellas enfermedades que normalmente la gente pobre no puede acceder. Y para ello está la ciudad sanitaria y está el convenio que nosotros mantenemos vigente con SENASA, que va a ser nuestro principal, vamos a decir, referidor. Y les digo esto porque la matrícula de los pacientes que van a la ciudad sanitaria, en su gran mayoría, estoy hablando de más de un 95%, son del régimen subsidiado. Entonces, la ciudad sanitaria es una necesidad imperiosa que esté funcionando con todos sus servicios.
¿Qué avances en el aspecto tecnológico de la medicina vamos a encontrar en esa ciudad sanitaria?
Bueno, yo a veces no quiero hablar mucho de ese tema porque, como aquello de que cada abuelo, cada abuela se encuentra a su nieto como el más bello, sí. Van a decir que yo me encuentro a Secanot como el mejor hospital del mundo.
Bueno, si no es el mejor, tienes razones.
Está entre los mejores. Miren, seriamente, la capacidad instalada desde el punto de vista tecnológico de Secanot no tiene, y de la ciudad sanitaria, no tiene nada que envidiarle, repito, nada que envidiarle a ningún hospital que esté cercano a nosotros, por lo menos en los 3.000, 4.000 kilómetros que nos rodea aquí en nuestra América Morena.
Bueno, eso es una gran...
Son palabras mayores, José Joaquín.
Claro.
Claro, y esa era la razón por la cual todo esto que ha habido, de que se habla, lo que parecería un escándalo, pero de estas cosas que suceden, siempre hay algo positivo. Yo creo que esto ha sido más positivo que negativo. Haber transparentado esto, sobre todo porque, señores, nosotros pasamos por momentos muy difíciles. No solamente fue la pandemia, no solamente fue las dificultades que hemos tenido a través de todos estos años con la construcción de Secanó, que comenzaba, que seguía, que no seguía. Ah, bueno, el mismo hecho de las elecciones. Ustedes saben que en los periodos electorales una gran parte de los recursos se van a hacer las elecciones. Todo eso apostó en contra de Secanot, pero ya las elecciones pasaron. Ya la pandemia está controlada. Es verdad que tenemos la guerra de Ucrania, pero yo creo que dentro de todo este pandemonio que hemos vivido en los últimos tres años y medio aquí en nuestro país, hemos salido demasiado bien en todos los aspectos. Entonces yo creo que ya tenía que llegar este momento de que que la ciudad sanitaria tomara su rumbo. Y miren, yo siempre he dicho, y esto perdonándome los que no creen en lo que yo voy a decir, yo siempre he dicho que Dios pone las cosas en su sitio en el momento que Él quiere. Los mosaicos empezaron ya a alinearse y a encajar uno con otro.
Sí.
Y yo creo que estamos en un momento crucial para la puesta en funcionamiento, terminación y puesta en funcionamiento de toda la ciudad sanitaria.
Mi hijo le califica eso cuando pasan las cosas así. Se están alineando las estrellas. Es la expresión, sí, que utiliza mi hijo mayor, vive en Dallas. José Joaquín, ¿podemos aspirar en un tiempo prudente a tener en Secanot, en la ciudad sanitaria, un Da Vinci, un robot, sí, para cirugía robótica?
Esa es la palabra clave, en un tiempo prudente. Esa es la palabra clave, porque en medicina, y yo siempre he comentado, que usted quiere comprar un carro y encuentra aquí 300 dealers y se lo venden de la noche a la mañana en una, uh-huh, en una expoferia de automóviles. Pero en medicina no es así. Hay equipos que hay que mandarlos a hacer que no los tenemos a mano y tenemos que ordenarlos, esperar que lleguen, etcétera. Pero yo creo que vamos por muy buen camino.
Perfecto. Bueno, tenemos incluso en la República Dominicana dos robots. Uno en el Home de Santiago y uno en la Clínica Abreu, que está equipada también al más alto nivel, ¿no?
Sí, así es. Y yo creo que nos vamos a sentir muy orgullosos nosotros los dominicanos cuando ya podamos tener esa ciudad sanitaria en pleno funcionamiento. Vamos a ver, en términos numéricos, nosotros estamos recibiendo aproximadamente unos 5.000 pacientes por día, números más, números menos. Pero cuando la ciudad esté funcionando totalmente, la matrícula de la ciudad sanitaria diariamente va a rondar los 15.000 pacientes. Estamos hablando, señores, de un servicio realmente impresionante, sí, sobre todo para la gente más necesitada.
Claro, claro, claro.
Bueno, ¿Qué más podemos decirte? Nuestro agradecimiento.
Bueno, decir otra cosa. La capacidad instalada, sobre todo tecnológicamente, es una capacidad muy alta. Yo tengo historias cortas de la gente que nos visita, por ejemplo, de Johns Hopkins de Estados Unidos, que es el mejor hospital del mundo, la gente de Cleveland Clinic, de la gente del Baptist de Miami, Mayo Clinic, que ha estado aquí, la gente de Montefiore, que ha estado aquí en República Dominicana, la gente de España, de Francia, de Eslovenia, que han venido. Y cuando ellos llegan a la ciudad sanitaria, ocurre siempre lo mismo. Me piden que quieren fotografiar a la ciudad sanitaria por dentro y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Qué por qué? Y todos me dan la misma respuesta y dicen, es que cuando regresemos a nuestros países, nadie nos va a creer lo que hay aquí a menos que le mostremos la fotografía. Y por eso es que tenemos que sentirnos orgullosos los dominicanos, que tenemos muchos años tratando de que esto se termine. Es verdad que hemos pasado por mil y un problemas, también es cierto. Que nos hemos retrasado, también es cierto. Pero ya llegó un momento en que por acción del gobierno central, ya hay una decisión tomada. Y felicitémonos todos. O sea, ya miren, yo creo que nosotros, esa página negativa, ya la tenemos que dejar de lado. Claro. Vamos hacia adelante y vamos a terminarla, y vamos a terminarla por todo lo alto. Y vamos a servirle a la gente, que a fin de cuentas, eso es lo que importa.
Claro, a final de cuentas.
Servirle a la gente, y servirle bien a la gente. No servirle por servirle, servirle con compasión. Y que la gente pobre, la gente desvalida, la gente que más no necesita de buenos médicos, de buenos hospitales, etcétera, sepan que ahí van a tener un nicho donde ellos puedan llevar a sus hijos, a sus nietos, y que los vamos a recibir como se merece, sobre todo respetando la dignidad del ser humano. Si no, no vale la pena abrir la ciudad sanitaria.
Así es. ¿Habrá alguna unidad de atención a los enfermos de cáncer en la ciudad sanitaria?
Bueno, sí. Si recuerden que a la gente que nos está escuchando, que nosotros vamos a tener todos los servicios quirúrgicos. Repito, todos los servicios quirúrgicos. Y los servicios quirúrgicos en medicina, hay un nicho sumamente importante, que es el tratamiento quirúrgico de los tumores malignos, pero también los benignos. ¿Qué no vamos a tener? No vamos a tener los servicios dentro del servicio de cáncer, no vamos a tener radioterapia ni quimioterapia, porque también en el país nosotros tenemos que de alguna manera que nuestros recursos sean utilizados de manera efectiva. Tenemos dos grandes hospitales aquí en la ciudad, sí, cancerológicos, dos grandes hospitales. Entonces nosotros no vamos a hacer tratamiento de quimioterapia ni de radioterapia, porque ahí tenemos el INCAR, Claro. Tenemos también el Instituto Heriberto.
Heriberto Peter.
Pero sí, vamos a operar los pacientes que tengan de cáncer de pulmón, de vías respiratorias, de vías intestinales, de cerebro, por supuesto. Entonces, de eso se trata, que también nosotros vamos a tratar, ¿cómo se llama?, patologías cancerosas.
El INCAR tiene un servicio y una calidad al nivel más alto, incluso reconocido por el MD Anderson de Houston, considerado entre los mejores del mundo.
Sí, ese es el tema, y por eso es que nos hemos preocupado desde ahora por hacer buenos acuerdos con hospitales internacionales de altísima reputación. Por ejemplo, nosotros tenemos una relación muy íntima con los dos más grandes hospitales españoles, que es el Clínico Quirúrgico de Barcelona y el Valdebrón de Barcelona, que nos están ayudando en la gestión. Y de eso se trata. O sea, nosotros somos un país pequeño. Nosotros, en este momento, miren, nosotros no necesitamos donaciones. Yo creo que el gobierno ha sido lo suficientemente gentil y ha sido, por así decirlo, sumamente elegante en darnos a nosotros los equipos de más alta tecnología. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Que la otra parte de la medicina, que es el conocimiento académico, nos llegue a través de esos buenos acuerdos que nosotros estamos firmando con grandes hospitales, grandes centros hospitalarios del mundo. Miren, hace apenas unos 3 o 4 meses, el presidente Abinader me pidió ir a Palacio para firmar un convenio con la red de hospitales Montefiori de Nueva York. Para la gente que nos está viendo y nos está escuchando, decirles que son unas grandes redes hospitalarias del mundo entero.
Sí, claro. Señor.
Y hace apenas una semana, en un Zoom que nosotros tuvimos con ellos, con nada más y nada menos que con el jefe de toda esa red de hospitales, están siendo responsables con ese acuerdo que firmaron con el presidente Abinader, y nos están proponiendo, oigan bien, que les enviemos a nuestro personal médico que a veces uno necesita, no que nos manden pescado, ¿no?, sino que nos enseñen a pescar, y en medicina eso funciona.
Eso es así. Bueno, doctor, mil gracias por estas informaciones que considero, y considera Georgie también, me atrevo a hablar por él, de que van a llevar mucha alegría, mucha tranquilidad, mucha satisfacción, esperanza a la sociedad dominicana, que está esperando con ansias la puesta en servicio de este monstruo hospitalario, por así decirlo, que va a venir simplemente a dar salud a la sociedad.
Así es, y decir como decía Neruda, ¿no? Neruda decía que por más negra que sea la noche, siempre va a haber un crepúsculo.
Siempre va a haber un crepúsculo, así es.
Un gran abrazo, doctor José Joaquín Puello. Muchas gracias por este tiempo que nos ha permitido conversar con usted para llevarle este aliento de esperanza al pueblo dominicano.
Le voy a mandar mi seguro porque esta consulta con usted vale mucho dinero.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, José Joaquín. Qué
nuestro,
placer hablar
nuestro
contigo.
Afecto de siempre.
Gracias, bendiciones.
Igual para ti.
Bueno, vamos a la pausa después de este banquete que nos hemos dado en el rumbo de la tarde. Declaraciones importantes, primicias incluso, en el rumbo de la tarde, del doctor José Joaquín Puello, director de la ciudad
sanitaria.
Vamos a la pausa. Al regreso, que hable el pueblo.
Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
Ocho 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Tenemos la primera llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien.
Óigame, qué bueno esa posición del doctor. Oye, yo le tenía un cariño a ese hospital, porque ese era uno de los mejores hospitales que eran aquí.
Sí.
Cuando uno venía de su pueblo, no habían clínicas casi. Ahí era que la parte de la sociedad baja, media, alta, iban ahí, porque ahí estaban los mejores médicos. Eso da pena que tenga tanto tiempo en construcción.
Bien.
Pero mire, es una gran noticia la que ha dado el doctor.
Sí, señor.
Yo me alegro bastante.
Qué bueno, qué bueno. Una buena noticia para el país. Buenas tardes.
Adelante, Jorge, ¿cómo está usted?
Muy bien, cuéntame.
Oye, hablando del primer tema que te hablaba ahorita de medio ambiente, usted sabe que ahí en las rómulas hay un higo que tiene, de esos higos que son, ya tú sabes que lo tienen como que para la historia, ¿verdad? Lo han secado ahí, eso es una rómula en el colmado de la Lamparita.
¿En qué sitio de las rómulas?
Está en la Bellavista, en la mata de higo, que tiene muchos años. Le inyectaron, usted sabe, el producto que la seca rápido. No sé si medio ambiente tiene conocimiento de eso.
Pero da la dirección exacta para comunicárselo a medio ambiente.
Está bien, se la va a dar exactamente.
Sí, porque la rómula es muy larga.
Nos llamas entonces.
Okay.
Buenas.
Buenas.
Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo están ustedes?
Muy ¿qué bien. Hay, Guzmán? ¿Cómo
habla
estás?
El doctor Ramón Guzmán.
Sí, adelante.
Miren, yo respeto y admiro al doctor José Joaquín Puello, es un hombre serio. Ahora, a mí lo que no me gusta es que el gobierno pasado le dejó esa obra, la ciudad sanitaria, el Morgan, que faltaba el 10%. Y el mismo doctor dice que los equipos se deterioraron y esos equipos cuestan 18 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que me indica eso? Que este es un gobierno, mi amigo, que no tiene planificación ni planifica nada. Entonces, ¿quién paga eso? El pueblo dominicano. Un país tan pobre como este no puede darse el lujo de perder 18 mil millones de pesos por empatía y por no darle seguimiento a los problemas del Estado. Esa es la realidad. Para que las cosas se hagan bien hechas, porque quien paga los platos rotos es el pueblo. Muchas gracias. Y quien termina de hablar, el doctor Ramón Guzmán.
Bien. Gracias, Guzmán.
Bueno. 809-682-9850. Buenas.
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 Sí, bájeme el volumen del radio.
Que no hable tanta mierda, que nada más llama.
No, así no. Oye, rebátanle sus exposiciones, pero sin tener que recurrir a palabras descompuestas, por Dios.
Pero hay necesidades.
Bueno, las líneas disponibles en este momento. 809-682-9850. Buenas.
Buenas tardes, señor.
Hola.
Yo soy una persona que siempre ha estado en los barrios, aunque ascendí, me mudé, gracias a Dios. Pero yo quiero ver cuando vuelva un secretario, que venga un secretario de Interior y Policía, porque lamentablemente, mire, Chuno es más seguidor del presidente que yo.
Okay.
Pero Chuno ha funcionado. Yo quiero que usted vaya a un barrio, Villa Juana, Villa Consuelo, y por cualquier sitio, para que usted vea el desorden armado que tienen los motoristas que salen en turba con unos mofles, que eso es más antisónico que todo lo que yo he podido ver. Y el señor Chu, como uno que una vez asumió la sede que decía que resolvía los problemas en 6 meses,
uh-huh,
el señor Chu dijo que en 15 días él iba a acabar con ese tipo de delincuencia. Y eso sigue, mire, como el primer guandul. Y otra cosa, señores, en los barrios está cerrando, en Villa Juana, que yo lo conozco, Villa Consuelo, los colmados lo están cerrando a las 9 de la noche, los tigres atracando. Los otros días en la Paraguay atracaron un señor medio adulto, le dieron un caquetazo con una cacha, lo partieron, se llevaron el dinero a las 9 de la noche, a las 10. Hay que poner patrullaje de noche. Aquí no hay patrullaje de noche. Y van a joder gobierno.
Bueno, ahí está su denuncia. ¿verdad? Atención a las autoridades, Ministerio de Interior y Policía, claro, pero a la Policía Nacional también.
Sí, que le he encargado de eso.
Vamos a ver, esta otra opinión. Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, Georgie.
Hola.
Bendiciones para todos.
Amén.
Óigame, yo a veces creo que la policía de este país quiere que haya delincuencia o que se robe. Mire, mi hermano, no nada más en Villajuana, es donde quiera que esté el terror de cerrar todo temprano, porque usted se traslada de X sitio a X sitio y no hay una patrulla de la policía. Yo no sé qué es lo que está pasando con el jefe de la policía, que mande toda esa gente que están ahí vagos, nada más cobrando, a patrullar de noche, porque es un terror, hay miedo de salir a la calle por esa situación, señor.
Bien, bueno, ahí está su denuncia. Sería interesante escuchar la gente de diferentes localidades, ¿no? Principalmente aquí en la capital dominicana, para ver cuál es la situación con relación a esas denuncias,
claro,
que han hecho. Mira, bueno, las líneas están disponibles. El Partido Revolucionario Dominicano va a recibir unos 30 millones de pesos como partido minoritario. Uh-huh. Se le acabó la fiesta al ingeniero Miguel Vargas. Buenas tardes.
Ya. Se acabó lo que se daba. Bueno. Buenas tardes.
No, porque él recibió, él recibió 217. No.
Okay. En la elección, no. En este año electoral, 520 millones.
520 millones.
520 millones. Sí. Dios mío, esos votos ahí salieron caros.
Bueno. Sacó ahora el 1.69%.
No. La Junta debería tener un otro tipo de criterio para eso. ¿Tú me entiendes? Que un por ciento más elevado. No tan poco. Y que haya algún mecanismo de fiscalizar eso, de que tú tienes una popularidad o algo para apoyarte, que tú vayas a las elecciones, sino que se constituya en un movimiento y que se gestione a través de los partidos mayoritarios, como en Estados Unidos. Por eso, de todos esos partidos, la democracia sale cara. Con relación al caballero que llamaba, que decía que no ve una patrulla ni nada de eso, yo le estoy llamando desde Boca Chica.
Sí.
Y sí hay patrullas de la policía moviéndose por los sectores. Lo que pasa es que a veces uno quisiera ver una en cada esquina, ¿tú me entiendes? Pero sí se está moviendo en la medida de lo posible. A lo mejor no como uno quisiera, pero sí hay presencia policial.
Muy bien. Bueno, ahí está otra opinión, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchachos.
Hola.
Hey, ¿cómo tú estás?
Rudy, ¿qué es lo que es?
Aquí, todo tranquilo.
Estoy viendo que está bien.
No me quejo.
Fíjate una cosa. Yo soy Guzmán de Villa Francisca. Yo me identifico con mi barrio. Porque ahí está llamando un tal Guzmán que tiene derecho, tú ves. Pero yo soy Guzmán de Villa Francisca y todo el mundo me conoce. Yo, en el 19, o sea, al terminar el año 2018, yo comencé a hacerme todo un estudio en Secano. Y la lucha que uno cogía antes, eso no tiene madre. Los que me están oyendo, que se han operado ahí en el Secano, saben que yo voy a decir la verdad. Había que ir a una mate mango. Y eso era, allá en un rinconcito, en un patio que tenía Secano, ahí se reunían 200 y pico de personas, hacer una fila. Y había que hacer tres filas, uno para pa anotarse y otro para firmar, para pasar al consultorio. Oiga, y los pasos que había que dar, eso no tenía madre. Yo me operé en este año, se ganó, y gracias al Señor, veo de aquí a la luna.
Oiga, qué bueno.
Y las facilidades que le han dado a uno, ya no es mate mango, sino es en la gente hasta se asombra, en un salón con aire acondicionado, inclusive hay un jardincito, y como la gente casi no está acostumbrada a eso, vivían tirando basura. Entonces había un señor con mucha decencia, miren señores, eso es para que ustedes tengan buena vista con ese jardín. El que se ha operado ahora mismo en el Morgan sabe que yo le estoy diciendo la verdad. No es como ese señor, que ese señor vive con un odio, con un resentimiento. ¿Por qué? Porque son 4 años que le faltan. Que le faltan, no.
Son difíciles.
Años para competir.
Son difíciles.
Es muy difícil que salgan airosos. Y eso lo tiene rabioso.
Bueno.
Eso es lo que está pasando. Que la pasen bien, muchachos.
Muy bien.
Gracias.
Tenemos esta otra opinión. Buenas tardes.
Hola.
Sí, es para secundar al señor que habló de subir los requisitos para tener un partido político y aplicar para los fondos del Estado, que ojalá eso no sucediera, pero bueno.
En lo ideal sería que se eliminara ese subsidio.
Sí, sería lo ideal, estoy de acuerdo, pero lo que se elimina, que por lo menos suban el porcentaje para tener derecho a un partido y sobre todo para hacer un partido mayoritario. Porque un 5% no puede ser un partido mayoritario.
Claro.
Debería ser algo mucho más alto para que aplique los fondos en los que lo quitan.
Así mismo es. Muy bien, muchas gracias. Tenemos esta otra opinión.
¿Se oye?
Sí.
Sí. Esa es la calle, lo que hablamos de la Mata de Higuadito hace rato.
Ajá.
Eso es Juan Miguel Román, esquina Rómulo Betancourt.
Juan Miguel Román, esquina Rómulo Betancourt.
Sí, eso mata el centenario ahí, la secaron. Eso da pena lo
sí,
que han hecho.
Yo sé dónde. Yo sé dónde.
Sí.
Bueno, vamos a hacer llegar tu denuncia a Medio Ambiente. Muchas gracias. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
Jorge Rudy.
Hola.
Carlos Ramírez.
Hola, hey, Carlos.
Carlos Domingo es.
Sí.
Señores, en el Cibao no hay control para eso, Jorge, porque los terrenos agrícolas de producción de alimentos, tú ves que lo están cogiendo para viviendas y eso. Y respecto al caso de Villa
Vázquez.
No, Villa, sí. Ahora como que no aparece. El tal Castro dice que el síndico quiere hacerle un daño a él. Oye eso. Una cosa donde se mete un greda, no se sabe quién. Fue como si fuera un espejo retrovisor de un carro que se robaron. ¿Tú me entiendes?
Muy bien.
Bueno. La verdad es que hay muchos problemas. Y lo bueno, lo importante es que los problemas se puedan identificar. ¿Qué ocurre? ¿Dónde pasa? Sin que medie con ello las partes adherentes. ¿Por qué esto es por esto y por aquello? Hay un problema. Vamos a buscar la forma de solucionarlo. Y nosotros tratamos aquí, desde Rumbo de la Tarde, de ser un canal para que llegue a las autoridades o a quien sea pertinente y tratar de que se resuelvan los problemas. Pero usarlo para una discusión a veces bizantina no tiene más sentido.
Además, como dijo el doctor Puello, señores, lo importante es que se termine la obra.
Claro. Y que eso se ponga al servicio de la gente.
Y hay que decirlo, había una situación legal.
Una litis ahí.
Una litis que todavía ahí está en los tribunales.
Y eso puede seguir en paralelo.
Exacto.
No, no se está diciendo que se deje, que se olvide.
Que se exonere a quien cometió lo que pudo haber cometido.
O que se le sobrepague o lo que sea. Ni una cosa ni la otra. Eso ya es otra cosa. Estamos hablando de una inversión que se ha hecho y de una inversión en algo necesario y prioritario para la sociedad dominicana. Ustedes saben, todos oyeron las cifras que dio el doctor José Joaquín Puello sobre lo que va a ser la ciudad sanitaria.
Donde más de 15,000 personas van a recibir atención médica de calidad.
Alrededor de 1,000 camas. Por Dios.
Tecnología.
Son nueve torres de hospitalarias, de imágenes, de quirófanos, de consultas, de hospitales especializados, o sea, de todo, o sea, hay que aprovechar eso que tenemos en el punto donde está, terminarlo y aprovecharlo. Ahí no hay dinero mejor invertido que ese. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Jorge. Freddy de Lomas Mella, ¿estamos en el aire?
Sí, sí estamos sí. En el aire, Freddy.
Ah, porque que no hay luz para acá. Oiga,
adelante. Jorge.
Mire, nosotros vemos, yo tengo mucha experiencia, cuando el PRD llegó al poder en el 78, que sacó a Balaguer, de ahí que lo quiso sacar como un perro en el 78, yo tenía 9 años, y me recuerdo de todo. Cuando esa gente llegaron al poder, el río del campo donde yo vivía al año estaba seco, no quedó una mata por ahí. el PRM, don Giorgio, discúlpeme, que usted apoya a Abinader, no al PRM, yo lo sé distinguir eso. Usted es un hombre ejemplar para mí, como el primer día cuando yo lo conocí. Y el doctor Puello Herrera apoya a Abinader. Pero el PRM es un grupo de fascinerosos que cuando coge el país lo destruye, con las honrosas excepciones que siempre las hay. Mire, en la clínica, ahí donde está el Puello Herrera dirigiendo la Plaza de la Salud, Luis Eduardo Blay, ahí hay un desorden, mire, ahí hay un carro que lo están pintando en la misma acera de la puerta de Secanó. Y eso, aquí hay un desorden, y eso estaba bien organizado ahí. El doctor Puello Herrera no puede con ese desorden solo. Ahora, Carlos Bonilla, lo primero que hizo fue cuando llegó a echarle mano al canódromo, pero no a esa obra. Buenas tardes, don Jorge.
Bueno. Buenas tardes. Mire, yo creo que el doctor Puello Herrera no es una persona que apoya al gobierno o al presidente anterior y eso.
En su vida lo que ha hecho es apoyar al país.
Él es un profesional. Quizás la única vez que se vio involucrado en un tema político fue aquella vez que lo designaron
candidato a la vicepresidencial
y no tuvo mayor incidencia. Incluso no participó en campañas activas y altisonantes, ni de críticas, ni nada de eso, sino que se le escogió como una persona de la sociedad en el entendido de que podía ofrecer su servicio precisamente desde una posición de Estado. Pero es un hombre a toda prueba.
Una honestidad incuestionable.
Totalmente.
Yo siempre he dicho que el país se ha perdido un gran presidente, porque el doctor Puello tenía las calidades para haber llegado a la presidencia de la República.
El problema es que entonces hubiésemos perdido un gran neurocirujano.
Y un gran ciudadano.
Porque cuando él se mete en ese quirófano, son 8 y 10 horas metido ahí para salvarle la vida a una persona.
Así mismo es. Sí.
Así que yo no sé quién perdió y quién ganó.
Sí. Él siempre me dice, oye, no me metas en ese lío.
No, pero es verdad. Si uno se pone a pensarlo, pudimos haber ganado por un lado, pero necesitamos hombres de esa talla y de esa valía. No cabe duda. No cabe duda, George. Así es. Bueno, mientras tanto, hoy en la semanal, ¿cuál fue el tema que se trató hoy el presidente en la semanal?
No he visto detalles.
Sí, yo no me he preocupado en buscar detalles porque llegué casi comenzando el programa, como ustedes saben.
Aún, Rudy, las autoridades no encuentran el dinero que sustrajeron del Banco Popular en el asalto hace 13 días.
Bueno, porque
1.6 millones de pesos.
Si se dice como dijo uno de los arrestados, que el líder del grupo, que su hermano fue que se encargó de eso, y su hermano es uno de los muertos en el intercambio de disparos, entonces, sabrá Dios.
Según informaciones, un equipo financiero del Ministerio Público aún trabaja en el rastreo de los fondos para determinar su ubicación. Se recuerda que el abogado de los vinculados en el robo aseguró el pasado lunes que supuestamente la Policía Nacional ya tenía el dinero sustraído. Waldo Paulino, representante legal de los hermanos Jorge Luis y Alberto Ezequiel Estrella Arias, así como del primo de ambos, Eddie Emmanuel Seguras Arias, aseguró que la policía tiene en su poder los 1.6 millones de pesos robados por 4 personas en el Banco Popular.
Sí, uno de los puntos claves, la recuperación del dinero. Pero es bueno decir que las personas del banco que tenían sus depósitos o que sufrieron...
No
van a ser perjudicados porque ese dinero de los bancos y las personas que están dentro del banco en una operación normalmente están cubiertos por un seguro que provee el banco precisamente para eso. Buenas tardes.
Se cayó la llamada. Bueno, las líneas están disponibles.
Después de 57 años de ausencia de los concursos de Miss Universo, oye, este año Cuba tendrá una representante de nuevo, la cual será elegida entre aspirantes cubanas en el exilio que participarán en un certamen en Miami en septiembre, informó Prince Julio César, el organizador del sur de la Florida. O sea, ella va a representar oficialmente
a los Cuba. Cubanos en el exilio.
No, no, a Cuba, aún estando en el exilio. No, no. Lo importante es eso, que va a ser escogida en el exilio, pero va a representar a Cuba a la como isla. Nación.
Buenas.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Jordi, ¿cómo está?
Muy bien, adelante.
Yo diciendo yo, estos haitianos que tienen un gran negocio, con, tú sabes que nosotros, tú eres aquí, yo también, nosotros nos criamos y nuestros antecesores tenían triciclos, tenían la motoneta que eran de tres gomas antes.
Sí, sí.
Ya, íbamos al mercado y le decíamos, vamos para el conuco, y una gran cantidad de profesionales de la comunicación, generales, peloteros, de todo. Nos criamos con ese ambiente. Y tú sabes, nosotros sabemos la cantidad de dinero que genera ese trabajo informal, como decía Juan Boy, decía Peña Gómez, los chiriperos.
Uh-huh.
Bueno, entonces eso está en manos de los haitianos. Esa gente gasta hace mucho cuarto, porque ellos son que andan en la guagua platanera ahora, porque yo vivo aquí en Juan Pablo Duarte, y yo, si pagan 10 vendiendo en la guagua, son haitianos todos. Entonces esa gente tiene que pagar impuestos.
Claro.
Porque esa gente tiene que pagar sus impuestos.
Claro que
porque
sí.
Porque ellos, ese es un trabajo que tú sabes, George, y lo sabes muy bien, que con eso nos criamos nosotros. Ese no es el caso mío, porque era militar, pero los vecinos vivían de eso,
sí, sí,
de vender
sí.
cosas del mercado.
Pero el trabajo informal, era... el trabajo informal.
Sí, bien, pero también nosotros los dominicanos salimos de los trabajos y dejamos que nos desplacen.
Nos desplace.
Sí, pero tenemos la esperanza de que el gobierno va a arreglar eso, porque tú sabes que cuántas casas no hay en la capital fruto de esos tipos de trabajo que nuestros padres, nuestros tíos vivían de eso. Y eso está en manos los haitianos. Y eso genera mucha riqueza, porque tú lo sabes, George.
Sí, señor. Bendiciones, George. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con esto terminamos por hoy. Bueno, tenemos una llamada, vamos a tomar esta, pero rapidito. Buenas.
Buenas.
Pero usted sabe a qué se debe eso de que los haitianos son que no están desplazando, uno mismo que se ha desplazado, porque la mayoría de los que están aspirando en un golpe de suerte y se viral en TikTok, o pegar un dembow para ver si consiguen el dinero rápido y fácil, son muy uno bien. Mismo que se ha desplazado.
Muy bien. Señores, gracias. Hasta mañana. Dios les bendiga grandemente.
Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.